Cámara.
Stand.
Sonido.
Stand.
¡Acción!
Cine entre amigos.
Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine entre amigos.
Buenas, buenas.
Hola,
tristes,
hola.
Traumados.
¿Por qué?
Porque la película del día de hoy es heavy, está heavy.
¿Estuvo pesada para ustedes?
Sí, para mí sí estuvo muy heavy.
¿Qué dice Mafer?
Dijo, sí, para mí también.
Pero bueno, pero ¿cómo han estado esta semana? Ya volvimos, ya estamos haciendo el ritmo. No, no se empiecen triste un podcast ahí todos.
Los apachurrados.
Sí, no. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho esta semana?
Trabajar. Estudiar, esclavizarme.
Trabajar y trabajar.
Vida del capitalismo.
Ajá, pero bueno, sí disfruta uno cuando por direcciones del director nos toca ver películas. Entonces,
no,
eso
pues,
es
wow. De disfrutar, disfrutar.
Venimos de Barbie, sí. Y ahorita entramos en esta película que se llama Son of Freedom, Sonidos de Libertad. Cuando yo entré a ver esta película, la verdad lo vi más como por morbo, porque no tenía muchas ganas de ir a ver este tipo de películas. Pensaba que era una película de acción.
Sí,
cuando
yo también.
Vi el cartel, yo dije, ah, una película de acción, normal. Que va como las de Rambo, que secuestran a alguien, llega Rambo, los mata a todos y los salva.
Pues queda...
Yo pensé, sí, y ya, listo, se acabó el podcast. ¿No?
Ya, se acabó. ¿No?
Pero
fin.
La verdad, ese morbo creció en mí. Cuando en las redes sociales empezaron esas noticias de no, esta película la negaron en Netflix, la negaron en Disney, la negaron en todo el mundo. Mejor dicho, solo la llegó a una productora independiente que se llama Ángel. Y ahí yo dije, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿A usted le pasó lo mismo o por qué la fueron a ver?
Porque usted me la mandó. Porque la verdad yo no sabía que esa película existía, no sabía que estaba en cartelera ni nada. Sino un día un hermano, cariñoso él, digo, como tengo boletas para esto, ¿las quiere? Y yo, pues bueno, y vamos. La fuimos a ver al cine, una experiencia totalmente distinta, pero realmente no había buscado qué quería ver en la película, no sabía de qué iba a hablar de la película. También iba con la idea de que iba a ser una película de acción o algo así. Y, o sea, dije, vamos a verla más porque, no sé si ustedes se vieron Milla 11, Milla 30 y algo, que es una película de acción que la grabaron en Colombia, en Bogotá.
Ah, ya.
Entonces yo pensé que iba a ser como ese tono donde veías ciudades latinoamericanas y con escenas de acción, y es casi imposible en películas así. Entonces por eso fue como el morbo, esa parte de morbo de ve cómo van a explotar una ciudad de Latinoamérica. Pero pues fue totalmente distinta. O sea, cuando terminé la película fue como, ¿por qué vi esto?
Sí, Mafer también le pasó lo mismo.
No, yo sí iba a ver la película que sabía que era.
Ah, sí, ya tenía claro que era, sí. Dañó todo. Sí.
No iba sorprendida, sin embargo, pues iba esperando algo, porque en el sentido de cómo fue publicitada esta película, ¿no? Supuestamente es de bajo presupuesto, pero te invitan a verla como para que apoyes un movimiento contra el tráfico humano. Entonces, la explotación sexual de menores. En este caso, sabías que te empiezan a invitar a través de las redes a que apoyes la película y después se genera toda esta controversia entre si es cierto, si solamente usas ese testimonio para conseguir dinero y todas estas cosas de que si sí, de que si no, de que si... No sé, porque está basada supuestamente en un hecho real o, bueno, en un personaje real, ¿no? En la vida de alguien. Entonces sí iba. Yo sabía que iba a ir a ver. Iba también con la intención.
¿Qué? ¿Te fuiste mentalmente preparada?
Mentalmente preparada, sí. Iba mentalmente preparada. Incluso invité a mi hijo, iba a regañadientes porque le decía, bueno, vamos a ver esta película. Y me decía él que no tenía interés en ver esa película y que tampoco creía que el dinero iba a ser para ayudar al movimiento o todo esto, ¿no? Y entonces recurría al discurso trillado de, bueno, cuando tú le das dinero a alguien en la calle porque te piden para ayuda, muchas veces tú sabes que probablemente ese dinero sea usado en drogas, ¿no?
Uh-huh.
Y lo haces porque pues a veces te conmueve el corazón y quisieras decir, ojalá trajera una manzana o ojalá trajera, y de repente dices, bueno, pues dinero es lo que traigo en cambio y le das. Y a veces sabes que probablemente no va a ser bien usado. Pues fue así, le dije a mi hijo, mira, probablemente sí el dinero no sea bien usado, a lo mejor nada más va a enriquecer a los de la taquilla o no, pero vamos, porque la intención...
Mamá, o sea, mi hijo, vamos a ir al cine a ver esta película. No, mamá, yo no quiero plan B. Mi hijo, pero es que la plata sí. Puede ser usada, puede ser para bien, usted no sabe y tal. Si plan C, me va y de malas.
Se arregló ya.
Se arregló ya. O me queda lavando la losa, trapeando, arreglando toda la casa. No, mamá, ya voy.
Exactamente, exactamente. Tú dices todo lo que para llevármelos, ¿no? Y me lo llevé y bueno, sí tuvimos unas diferencias de opinión con respecto a la película, pero yo, que iba precisamente según a ver algo que ya me imaginaba, sí hubo cosas que me sorprendieron, hubo cosas buenas, y creo que funciona exactamente para lo que funciona el cine y el teatro, ¿no?
Yo había visto películas de tráfico humano, pero más como de así de acción, de sí, Jean-Claude Van Damme, de Arnold Schwarzenegger. Sí, he visto varias así.
No,
pero no había visto. Yo dije, ¿a dónde hay la bala? No hubo bala, o sea, no hubo casi acción. Entonces no fue una película de acción, fue más como un drama.
Un drama, pero ¿sabes qué? También yo creo que es porque fue una película de bajo presupuesto. Es una película con no dinero, porque si lo piensas, a nosotros que nos toca hacer películas con dos corcholatas, te das cuenta de que pudo haber sido esa película de acción. Tenía los elementos para, pero no creo que había el presupuesto. Y otra, pensando, y esa es mi manera positiva de ver el asunto, es que si no había dinero, yo creo que el trabajo que hicieron fue bueno, porque se centraron en contar la historia que querían contar. O sea, que no había necesidad de esas balas, de esos, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, la historia es, muchos creadores de contenido, y he estado viendo comentarios de esta película, tratan de no usar palabras como niños, como sí, tráfico humano, pero pues esas son las palabras. Otros, meter eufemismos ahí es como, sí, como...
Entonces,
¿cómo? Sí. Pero yo sé que en YouTube, cuando salen estas palabras, pues no promocionan el video. Así que ya, mejor. Ya. ¿Sí? Pero entonces, es una película enfocada en el tráfico de niños.
Ajá. ¿Cierto?
En el tráfico sexual. Tal cual. Entonces, es fuerte tocar un tema de estos porque, y no lo digo solo a nivel temático, sino a nivel visual. A nivel visual es muy, muy difícil qué decisión que muestro, hasta dónde voy.
Qué límite.
Porque yo no sé si a ustedes les pasaba, yo, uy, ¿ahora qué va a pasar? Y cuando veían, decían, uy, acostaban al niño en la cama, ¿y ahora qué va a pasar?
Sí, claro.
Sí, ¿hasta dónde va a llegar el director?
Lo grotesco que podría llegar a ser la escena o no.
Puede ser difícil, y bueno, los actores fueron muy, muy buenos, o sea, pero también escoger a este actor como el actor principal, yo siempre veía a Jesús. Cuando yo lo vi, yo vi a Jesús muy bonito, claro, los cristianos y gente muy creyente va a decir, ay, tan chévere era Jesús salvando a los niños, ¿no? Sí, sí.
Sí, y además que le ponen la frase esta de que los hijos de Dios no se venden.
También es táctica, también fue táctica escoger a este actor. Este actor, desde la pasión de Cristo, quedó marcado para, o sea, es para mí. Bueno, yo he visto a viejitas que le rezan al actor con la foto del mal.
Pues esa sí es una anécdota que ellos mismos compartieron, y es el hecho de que cuando buscaban un actor, la persona real, este agente, fue el que sugirió que fuera él. A él le preguntaron a quién te gustaría que te interpretara, y que incluso él dijo, me gustaría que me interpretara a Jesucristo. Y entonces lo tomaron como, o sea, que baje Pepe Chuy, interpretarte, ¿no?
Claro.
Y no, él se refería, dice, al actor que hizo Jesucristo.
¿De verdad? Pues, sí. ¿De verdad?
Sí, él lo contó, al menos eso es lo que él contó. Y además, esto que tocas de la película tiene mucho que ver con quién la produce. Quien mueve esta película, pues es este chico que fue cantante hace muchos años, Eduardo Verástegui.
Mexicano.
Y Eduardo Verástegui tiene una, pues, católico de hueso colorado, tiene una conversión, yo no sé si sea real o no, simplemente es lo que se ve, ¿verdad? O sea, que tiene una conversión católica importante y decide formar su propia compañía, la cual se llama Metanoia, y decide filmar solo cosas que su integridad le permitan, de acuerdo a las convicciones que ahora tiene como católico. Entonces, es un, aparte, un católico.
¿Pero no es una estrategia?
Yo he pensado mucho, pero la ha mantenido, porque es de años. Esto no es ahorita.
Sí, porque estamos hablando de que en este mundo de la fe, se usa mucho la fe para vender.
Ajá.
Y también es válido. Es válido porque es una estrategia de mercadeo, como usan un muñeco, como usan un producto, aquí usan la fe. Y en Estados Unidos, pues esto vende mucho.
Sí,
claro. Trae muchos transgresores, lados. Como también al mismo trae muchos apasionados. Y el sentido de mercadeo de esta película ha traído a que también la taquilla sea muy alta, porque la gente dona para que otros vayan y vean la película. Entonces uno encuentra lo que pasó con Diana. Yo encontré, oiga, tiquetes gratis, era porque alguien pagó por esos tiquetes. No es que la productora los regalara o, uh-huh. o los AMC o las partes de cine. No, sino que alguien donaba y otra y tenían 50 tiquetes gratis y los repartían. Uh-huh. Entonces uno iba y decía, oiga, yo lo recibí gratis, pero yo también dono, ¿sí? Y entonces terminaba haciendo como... Una es una estrategia que no la había visto. No la había visto en otras películas en donde hace que el cine se mueva más, ¿no?
Bueno, hay que ver que nosotros aquí, al menos aquí en Cine Entre Amigos, señor director, nunca nos ha puesto a ver películas cristianas, pero hay mucho contenido específicamente donde hablas de eso, ¿no? Muéstrasela a alguien, invita a alguien al cine. O sea, que si hay una estrategia, porque hay incluso un Netflix, bueno, parecido a Netflix, pero que es completamente cristiano, donde suben puras películas que tienen que ver con temas así. Y este chico, yo no sé si sea... el hecho que la película fuera publicitada así, yo no creo que corresponde a una estrategia para esa película en específico, porque eso es el brand de la compañía de él. De hecho, la primera película que hizo...
También la productora, Ángel Studios es una productora netamente cristiana.
Cristiana, ajá.
Entonces también hace que sea como... Mueva a nivel de fe, pero también a nivel político. También yo siento que...
Bueno, yo creo que sí se aprovecha. Pero todas las producciones, al menos de Metanoia, han sido coherentes con lo que este chico está haciendo. Yo no sé si de verdad sea católico. Lo que sí es cierto es que hace mucho rosario en las mañanas en vivo en Instagram, ¿no? Por ejemplo. No, entonces, sabía. De repente yo digo, ay, mantenerlo como farsa durante los últimos 10 años, yo creo que sería muy complicado. Sí, claro. O sea, hay algo cierto que él ha transformado su vida así, que se mantiene él y no sé qué. O sea, no lo voy a juzgar, no lo conozco, no sé si es cierto, pero en la fundación de ese concepto de lo que él está haciendo ahora ha empezado a escoger sus proyectos. Y este no es un proyecto nuevo. Tenías con este proyecto como 5 años que no lo podía levantar o más, ¿no? Entonces, de repente consiguen a este actor que además logra una fama increíble por ser Jesucristo en la película de Mel Gibson. Y lo pone...
A Mel Gibson apoyando la película. Ajá, también.
Y entonces consigue muchos, muchos apoyos así alrededor de esto y se vuelve en un buen trabajo de mercado. O sea, la realidad, ¿no? Porque resulta. Porque la película no es la película que va a ganar todos los Oscars, no es la peli, no es la historia también así. Uy, no, única manera de contar esta historia, porque conocemos muchas historias de tráfico humano que te mueven las fibras y que sales a veces llorando, asqueado o como sea y dices, ¿cómo puede estar pasando? Pero esta película ni siquiera es eso.
Pero Mafer,
fue bien.
Mafer no me ha dejado hablar a Diana. Y Diana está calladita y molestando. Ay, sí. Con el micrófono.
Yo creo que se desconectó el cable en un momento.
¿Qué pasó, Diana?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes.
No. Pero ¿qué piensa de este mover de la fe como mercadeo de una película?
Es que eso es complicado, depende de la perspectiva que tú tomes. O sea, si tú eres muy creyente y lo ves afectando tu fe, ya es distinto. Pero digamos, yo casi no soy creyente. Realmente yo lo vi como una estrategia de somos una productora independiente, necesitamos mover esta película porque no, o sea, no tenemos el acceso a grandes plataformas, necesitamos mover esa película. O sea, yo esa estrategia que hicieron la vi fue más de marketing y no la enfoqué más en la fe o no.
Y en algún punto,
cuando vi la película yo realmente no me acordaba que él era Jesucristo. Entonces como que esa conexión que ustedes tuvieron yo no la tuve. Para mí fue un actor más. Entonces, por eso pues no interfirió en mí el intentar ver la película.
Para cerrar de pronto este punto, cuando a mí me la recomendaron muchos, yo tengo muchos amigos cristianos y cristianos y todo, mucho me la recomendaron, en eso yo decía, ah, eso va a ser una película cristiana. A mí las películas cristianas, reconozco, siendo cristiano, no me gustan, porque es muy monotemático. Uh-huh. Sí, es, pues ya sé para dónde va. Sí, ya, pues sí, ya sé para dónde va.
Y empieza de repente el aire de la Rosa de Guadalupe, sí. ¿No? En todas.
Entonces, pero cuando la vi, yo dije, no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver con el ámbito de fe, nada. Se está hablando de una temática muy fuerte. Por eso yo quiero cerrar este punto de la fe, en donde ya empezamos la temática y justo cogen mi país, Colombia, ¿sí o no?
Entonces, la mejor representación.
¿Por qué? Porque no hay, bueno, eso es lo que
eso
salió,
es lo que
¿sí?
Iba a decir lo que entonces, somos, pero no.
Me gusta cuando empiezan a usar imágenes reales para darle credibilidad a la película. Si es verdad o no es verdad, pero le da mucha credibilidad utilizar todas estas imágenes y combinarlos con lo que está pasando en la película. Y uno dice, estoy viendo un documental, sí, un documento real, que es lo que está pasando, y ahí hace que nuestras fibras se muevan más.
No, y de hecho sí fue grabada allá, y cuentan en la anécdota este actor, el Jesucristo, Se me olvidó su nombre. Él cuenta justamente que cuando le proponen la película, él pide que se grabe en otro lado, porque su esposa tiene miedo de que vaya a Colombia a grabar y que no vaya a salir algo que salga mal. Y les cuesta mucho, ¿no? Convencerlo y las condiciones de poder grabar en ese lugar, lo cual me parece, como dices tú, era un ambiente que se prestaba para contar esta historia y creo que favoreció mucho a la fotografía. Y creo que favoreció mucho al podernos identificar y sentir más, porque todo fue como muy orgánico. Y no quiero decir que eso pase nada más porque pasa en Colombia, ¿no? Pero es que sí, hay muchas películas que...
Nosotros vimos en México, ¿cuál fue la que vimos? ¿De Fuego? ¿Cómo se llamaba? Que también era tráfico.
Exactamente.
Que también era tráfico de niños.
De niños.
¿Se acuerda? Uh-huh. Y...
¿Cómo de niñas.
Noche de Fuego.
Noches de Fuego.
Noche de Fuego. Uh-huh. Y era, el tema era exactamente el mismo y hacían un hueco para ocultar a los niños. Sí, este también es pasa en casi toda Latinoamérica y aún en Estados Unidos. En Estados Unidos también pasa mucho porque pues son los consumidores. Ahí en realidad mostraron en la película que ellos son los consumidores de todo esto y van a nuestros países a comprar a los niños. Entonces, qué tema tan difícil, tan fuerte. Y claro, uno une todo lo del mercado y todo lo que pasa y uno dice, oiga, sí está pasando, es verdad. Y empieza a ver los protagonistas de estas historias y el casting fue muy, muy bueno porque la Miss Cartagena era igualita, o sea, era parecidísima, sí, ¿no? Y entonces, estos narcotraficantes no eran, eran como traficantes, pues se veían muy, muy reales, ¿sí? ¿Sí? Y entrar ya al español, el lenguaje, sentía uno parte de la película.
Sí, sí, sí. Fin. También todas las grabaciones en la parte de la jungla o ya de las guerrillas, también fue muy... A mí me gustó mucho.
Y yo vi algunos testimonios de actores que contaban, porque como esta película fue grabada hace 5 o 6 años y sale hasta ahora, pues muchos actores... cuando grabaron esta película no sabían qué iban a hacer. Y no sabían ni siquiera qué iba detrás de todo lo que estaban diciendo. Hay unos actores que vimos colombianos, dijeron 3 líneas. 3 líneas y no los vieron a ver. Y ahorita en TikTok y en esto dan sus testimonios. Y dije, yo grabé todo un día, me dieron una actitud de estrella, sí, de rockstar, de Hollywood. Y yo solo dije 3 líneas. Le dije al niño, ay, ¿cómo estás, papito? ¿Cómo estás? Y ya. Pero le dieron todo el servicio de Hollywood y decían, ¿y esta película cuándo va a salir? No sabían. Porque cuando ya la graban, el proceso que es, yo creo que es el más difícil de todo en esto del cine, es vender la película. Muchas películas, muy buenas películas, se han quedado en el...
atrás.
Y nosotros hemos hecho películas independientes donde como no se saben cómo vender, pues se quedan ahí. Y qué bueno el director esperar hasta conseguir a alguien, una productora buena, para poderla promocionar.
Y además creo que fue la única que se acercó porque tenían ellos, habían platicado, tenían contrato con Disney hasta que Disney decidió que ellos no la iban a sacar. Y entonces tocar puertas y puertas, aparentemente fue una película de difícil distribución, ¿no?
Porque, y pues también porque el tema que tocan y cómo fue estructurada la película. O sea, volvemos al... Yo pensé que era una película de acción. Y realmente no es una película de acción, es totalmente lo distinto. Y la forma en que cuenta la historia es algo que tú no estás listo para verla. Y como que desde que arranca la película es muy cruda. Para mí fue muy cruda al verlo. Y este tipo de películas entre en plataformas tan grandes, al ser tan cruda, pues no lo permite. Por lo mismo la crudez que muestra.
Pero yo he visto películas en estas plataformas más.
Pero yo siento que ya entraron en estas plataformas es porque ya fueron comerciales y ya llevan una historia. Entonces es como, okay, esta película ya lleva tiempo al aire, ya mucha gente lo conoce, es famosa. Si la integramos a estas plataformas, es un ingreso extra. Más no esta que es totalmente independiente, que es totalmente nueva. Y entrar así de plataforma alta es como muy complicado, pensaría yo.
Hemos visto películas acá donde el trabajo con niños es difícil, el hacer que niños hagan ciertos papeles, pero cuando a usted le dicen como mamá, oiga, necesitamos a su hijo para que actúe en una película en donde va a ser abusado sexualmente. Usted como mamá dice, y que el director no es un mexicano, y usted, hijo de madre, o sea, es un tema difícil solamente para que le den permiso a los niños, y el trabajo que yo vi de estos niños fue un trabajo muy bien hecho. O sea, muy, muy limpio, muy de hecho, bien trabajado.
He de confesar que yo lloré nada más de ver al niño cuando iba sentado en la camioneta atrás.
También.
Yo ahí empecé a llorar y me pasé llorando toda la película, pero obviamente que no era tanto el drama de la película, porque yo ya había visto de qué iba la película, pues ya sabes en qué va a terminar, porque además es un caso de la vida real o de contar la vida de este agente, ¿no? O por qué hace lo que hace. Entonces, bueno, ya sabes el final o pronosticas el final. Sin embargo, como mamá, y empiezas ahí, es donde te haces la conexión. Todas las historias tienen mucho que ver. Cada película conecta con cada persona de manera diferente, ¿no? Y a mí me tocó muchísimo porque yo pasé 2 años sin ver a mis hijos porque los secuestró su papá. Y aun cuando están bien o estuvieron bien en esos 2 años, el dolor es inmenso. Verlos,
claro.
Entonces, y eso era un secuestro parental, digamos, ¿no? Pero en este caso sabes que tu hijo desapareció y sabes que está en manos de tráfico sexual infantil. Te puedes imaginar como padre y te puedes imaginar la vida de ese niño en el futuro. No que esté condenado al fracaso, no. Lo duro de la infancia de un niño que ha atravesado por algo así. Y cuando sabemos por las estadísticas que no es uno, no son 10, no son 200, ¿no? Que hay muchos y hay muchísimos de los que no sabemos. Y ves toda esa tragedia representada en ese niño que va sentado en el asiento de atrás, apretando un carrito y que le preguntan cómo se llama y te dice Teddy. Es demasiado. Me gustó mucho la película porque no hubo nada, desde mi punto de vista, no hubo nada expuesto, como dices, ni siquiera violencia. Yo creo que fue bien contada, me gustó mucho. No sé quién hizo la fotografía, porque ya no investigué, no conozco al fotógrafo, pero me gustó mucho la fotografía, me gustó cómo fue cuidada y sí entiendo que fue una película de, me imagino, no el presupuesto al que están acostumbrados, pero creo que fue una que fue bien contada, vamos. O sea, si fue buena, si fue mala, la realidad a mí en lo personal me tocó mucho. Sí fue muy duro conectar a estos niños cuando le toman las fotografías a la niña y no le hicieron gran cosa a la niña, va peinada con una diadema, ¿no? Y le pintan nada más los labios y le sueltan la diadema y la fotografía es otra cosa. Sí,
es que yo también, o sea, eso es lo que me refiero con que la película es muy cruda. Es que, o sea, las escenas son muy simples, lo que nos muestra son muy simples, pero te permiten a ti jugar con tu mente de una forma increíble, porque ya sabemos que se está hablando de tráfico sexual de menores. Tú automáticamente te dices, esto es muy denso, y que te muestren esas fotos, que te muestren lo incómodo del niño, o de cómo todas la cantidad de niños que tienen, todo lo que tienen que sufrir, simplemente tú ya te lo imaginas y tú te estás creando tu propia película. Y en la misma película, a mí me encantó que no tuvieron que explotar a los niños. O sea, como que no fue el mayor recurso, por decirlo así, sino que los respetaron tanto, intentaron cuidar tanto la salud mental de ellos, porque decirle a los niños, ahora tú vas a ser víctima de abuso. Sí, claro. Y es como...
No, y sí te puedes imaginar, tan solo cuando los llevan a la playa y todos estos adultos están ahí, yo también pensé que a lo mejor iban a explotar algo más con los menores y de repente no. Entonces los menores fueron cuidados en la película. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el discurso, que te repito, no lo conozco, no sé si sea cierto, si sea verdad, pero él tiene un discurso de hablar, de producir cosas con cierta integridad, donde no expongas de más cosas en las que no crees. Exacto. Y además él dice mucho, él habla mucho en su retórica, él dice que a él no le gusta glorificar las malas acciones porque va en contra de su fe o sus creencias. Entonces que glorificar, por ejemplo, poner al narco siendo el narco más rico, el más guapo, todo esto, pues eso es glorificar al narco o darle demasiada atención a ese tipo de objetivo, de cosas para que otros aprendan, dice él, que le causa un shock tremendo que ha escuchado adolescentes decir que quiere ser de grande, pues un narco porque tiene mujeres, tiene dinero, tiene rico, pues esto, y él va en contra, supuestamente, en su retórica, repito, que es lo que yo he escuchado sobre él, dice que trata de cuidar. Entonces, cuando yo veo la película, veo que efectivamente, sí, él cuida todo esto, por eso no hay ni balazos, no hay peleas, ¿no vieron? La escena me pareció fantástica cuando el tipo le dice, el único muerto que hay, ¿no? Y le dice el tipo, cierra los ojos, y entonces nadie ve nada, ¿no? Y es un recurso tan interesante, porque muchas veces nos preguntamos, ¿Era necesario?
¿Cómo soluciono esta escena? Sí.
O sea, cuenta, aporta la historia, hace que avance si yo veo que la pareja cabeza, está haciendo, teniendo relaciones, o si le vuela el cerebro y lo vemos gráficamente. O sea, ¿de verdad avanza la historia?
Esas
y
son aquí, decisiones que los directores son los únicos que pueden...
Que pueden hacerlas, ¿no? Entonces, en este caso, este chavo, este Eduardo Verástegui, que ahí va como productor y que es el actor de uno de los personajes, sí, se asocia con este chavo que dirige y aparentemente están de acuerdo en esta cosa. Entonces yo creo que la película se desarrolla muy al estilo de esta productora, Metanoia. Y creo que surge por ahí Ángel como producción, sí, para distribuir y aportar. Y creo que lograron, yo creo, lo que ellos querían lograr.
A mí, o sea, me puso a pensar mucho de lo que me salvé de niño. Porque yo era de los que... nosotros donde vivíamos, estudiábamos como como a media hora caminando. Y nosotros nos íbamos solos. A los 7 años, nosotros nos íbamos solos. Y eso era puro destapado, por algunos barrios y todo. Y nunca, todas las mamás, no había celular en ese tiempo. Sí, claro. Las mamás, bueno, mijito, esto, 6:30 de la mañana, 6 de la mañana, iba, y uno llegaba. Y la mamá confiada, porque la mamá llegaba a las 5 de la tarde de trabajar. Y la mamá confiada de 8 o 9 horas sin ver a sus hijos. De que está, y eso era nuestro, yo creo que era nuestra generación, ¿no? ¿Sí? Que no pasaba nada. Ya la generación de Diana ya era más cuidado, ya no se ya los papás tenían que ir a llevar al niño hasta el frente, y ahorita ya, mejor dicho, ya ni en el colegio es seguro, ya ni en el colegio. Entonces, ¿cómo ha cambiado la generación y cómo ya no nos necesitan mostrarnos a nosotros en la televisión el abuso, sino porque ya nosotros venimos de tanta cosa que vemos diariamente en noticias y todo, que ya solamente con mostrarnos a la niña quitándose la moña, ya nos vemos, ya nos vemos. Esa película, si esa imagen lo hubiera puesto hace 30 años, de pronto, oiga, ¿qué iba a pasar? No me di cuenta. Sí. No, lo digo porque ya nosotros, ya nuestra mente está dañada.
No, jodieron.
Sí, es que uno normaliza, ¿no?
Exacto,
ya no,
esa es la palabra.
Ya es así, que sí, sabemos que hay tantos niños abusados, o ay, sí, ya sabemos qué pasa, pero sigue uno scrolleando y ya no te impresiona porque ya está ahí, ¿no? Ya hay ya nada te sorprende.
Y qué difícil para un actor. Porque una cosa es ser el héroe. Todos queremos ser el héroe, ¿no? Todos queremos, ese papel, ese buenísimo, el policía o la persona que salva a los niños. Cuando le dicen, no, es que usted va a hacer el casting para el abusador del niño.
No, horrible.
Qué difícil para un actor, ¿no? O sea, sí, qué difícil, porque va a ser un ícono. Cuando lo vean, se va a... este fue
el abusador.
El abusador, sí. Y tiene que transmitir eso. Y yo veo que para escoger al bueno no es tan... Pues sí, es un poquito complicado, pero para escoger al malo yo creo que es más difícil. Y hay muchos actores que no les importa eso, porque muchos actores en Colombia, este que hizo de guerrillero, el que hizo de guerrillero Muelón, él la ha hecho mucho, siempre hace de malo, siempre hace de malo. Pero también lo hemos visto en papeles de comedia. Pero entonces el trabajo que hizo este actor, y usted lo ve de frente al actor, o sea, usted lo... Y es un actor muy humilde, muy sencillo, pero muy tranquilo, pero cuando lo ven en la pantalla grande, uno... Este man da miedo, ¿no? No el guerrillero mayor, sino los otros, uh-huh, ¿sí? Los terratenientes. Y ya el guerrillero mayor ya era...
Y ese salió en Apocalipto.
Ah, no me acuerdo.
El alacrán era el Apocalipto, era el malo de la tribu.
¿Ah, sí?
El jefe, ajá. Entonces, o sea, el man tiene como la historia de que siempre ha sido malo y le queda muy bien. Y lo que venía diciendo es que, no sé, la escena que a mí me marcó mucho, siguiendo esto con los malos, fue cuando ya... llegan todos los niños, que ya hicieron el trato y que van a una isla y que llevan a los niños, y está este actor colombiano que siempre ha actuado en las novelas colombianas como malo, como el malo de Barranquilla, y llega ahí y él se ve tan malo y llega que quiere a un niño, y el contraste que hacen ahí, la tensión que generan en esa escena es muy fuerte, cuando ya se va a llevar al niño, pero él se da cuenta que se va a llevar al niño. Pero para no dañar el plan, él solo dice, es que yo lo quiero. O sea, el contraste ahí que tuvieron para mostrar eso, o sea, me pareció increíble. Y yo como, wow, o sea, no.
Y el niño, ¿no? La mirada del niño lo volvía a uno, no, pobrecito.
No, horrible.
Y ya después los niños jugando, ay, se salvaron. Y uno, ay, se salvaron. Aunque ya uno sabe que en ese momento de ficción sabía que pasó en la vida real todas estas cosas. Bueno, ya para terminar, ¿le vieron algo malo a esta película?
Sí.
¿Qué fue para usted muy malo? O sea, no en el sentido técnico como tal de la película, ¿sí? No, muy malo, pues el abuso de niños, ¿no?
No,
sí,
no, pero... no. No, a mí no me gustó nadita la banda sonora.
La banda sonora.
No, no me acuerdo qué sonaba. No,
oye, Shakira, nada que ver ahí.
Ah, ok.
Meter a Shakira en esa escena fue así como...
¿No le gustó?
No me gustó.
Pero fue la Shakira antigua.
Sí,
sí, fue la Shakira antigua. Con la acústica.
Sí, todo el día pienso en ti o solo pienso en ti o whatever. Me pareció no me gustó.
Sí, claro.
Porque Shakira con esa canción, tienes tú ya memorias. Es una canción vieja,
okay, sí.
Es una canción que identifica algo, a ella la hizo muy famosa, es una canción de amor, que ta, 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 ta. Y de repente te ponen esa canción en un contexto donde, caray, la niña la están recuperando, ¿no?
Claro.
Y el acercamiento del padre, y tú tienes, ay, si escuché esa canción cuando terminé con mi novio número 48, y lo escuchaba, y entonces esa canción, y luego, y ver, no, o sea, me sacó de contexto brutal, mejor, no sé. Nada que ver. No me gustó ese efecto. Y tampoco me gustó que utilizaran muchos coros, pero tal vez eso solo me pasó a mí, que utilizaron muchos coros como de iglesia, de niños cantores de coro, de iglesia. Okay. Entonces, esos niños cantores, hace muchos años, ¿no se acuerdan de vieron la película del Castrati?
Sí, no, sí, que los
castraban a los niños para que tuvieran esas vocecitas y cantaran esos coros. Entonces, lo primero que conecto cuando empiezan a poner ese en la zona, en las partes más trágicas o de más tensión, niños de coro cantando, lo primero que empiezo a pensar es como, oh, o sea, más niños abusados, ¿no? Y además que cuánto se ha contado de niños abusados en las iglesias y todo, y entonces este tipo de coro, sabes que hay un grupo de niños, y entonces ya ahí se me hizo como too much porque no me dejaba concentrarme en el tema de la película, porque eso me distraía. Y me hacía pensar
conectados
en los puntos referentes, ¿no? De otras cosas, o como en este caso, ay, van a poner en una escena de tensión donde están escapando, donde ya pasó lo peor, pero sigue siendo, ¿no? Y de repente oyes cantar a los niños que probablemente también fueron abusados para cantar esas canciones por curas, y de repente, ¿no? Y a otros en otras épocas de la vida castrados para poder tener esa voz. No, o sea,
pero lo que hice Maffer también rodea mucho el morbo de esta película. Y pues hace que la película se vea más, porque alrededor de esta salen muchas noticias falsas, que uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no?
Es
de donde, no, el productor también estuvo metido en esta película, el productor de esta película o el que invirtió en tal estuvo metido y ahorita está agarrado. Y uno dice, ¿será es verdad o será mentira? Entonces empiezan a salir algunas noticias que uno dice, ¿será que sí es o simplemente es para vender? Entonces, todo esto que es alrededor del abuso sexual, del trato humano, es morbo en el ámbito del cine. Si no, sería un documental. O sea, ya cuando uno va a ver un documental, uno ya sabe qué ver, pero cuando se cuenta una historia, al final uno termina viéndola por morbo, porque uno, como dice Maffer, ya sabe en qué empieza, ya sabe qué va a terminar, los niños van a ser liberados. Uh-huh. O sea, nosotros ya sabíamos qué iba a pasar.
Sí.
Lo que íbamos a ver era cómo.
¿Cómo?
Y cuando uno quiere ver el cómo, uno dice, pues quiere ver el morbo. Quiere ver el morbo si va a haber balas, si va a haber sangre, si va a haber abuso, sí. Entonces, eso es lo que rodea la película. La película es una película sencilla de ver, muy buena para el que la quiera ver o para el que la repita y la vea ya con otros ojos. Yo pienso que me gustó mucho la forma en cómo fue contada. Me gustó mucho la limpieza de las tomas tranquilas y todo. Pero pues no tiene mucha trascendencia como tal a nivel, ¿cómo se dice? Que va a cambiar la mente de la gente o algo, ¿no?
Sí, no es,
o sea, sí,
no profundiza.
Sí, no hay nada más, simplemente no hay nada es una película
pero,
comercial.
Pero yo creo que sí te hace el verla, bueno, por lo menos en este movimiento, porque yo tuve varias discusiones al respecto de esa película con mi hijo, por ejemplo, decirme, ¿por qué ponen a los malos como los guerrilleros? Porque ya relacionan a que los comunistas son los abusadores de niños. Y bueno, ojo, toda la película hay depredadores, ¿no? Y de todos los colores.
Sí,
y de todas las nacionalidades.
Pero los mayores son los...
¿No? Pero bueno, y en este caso porque ellos están pues en la selva, ¿no? Ya. Y entonces yo creo que si generalizamos, cometemos el error, porque la película no da para eso. No es profunda, no descubre el hilo negro, no cuenta la historia de la vida, o sea, o la peor... No, yo creo que como dices, es una película sencilla, pero que creo que si vas a verla y haces un poquito de conciencia y colaboras. Ya, o sea, yo creo que todos sabemos lo de los niños, ¿no? Yo creo que todos sabemos que existe. Pero ¿cuántos hacemos algo en nuestro día a día de hacer conciencia o de por lo menos, si ves algo, denunciar? Porque, como bien lo dicen las estadísticas, el lugar de consumo mayor es aquí, en este país, ¿no? Entonces, si a alguien le hace que tú puedas percibir eso en el amigo de tu hijo, puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Porque si eso duele, imagínate que es el caso, son personas extrañas abusando de niños, pasa con los mismos padres. Y entonces dices, bueno, si esta película nos recuerda que cuando estamos scrolleando, cuando estamos viendo niños en la pantalla, cuando estamos viendo que no sabes tú qué hay atrás, pues mantener el ojo como adultos, ¿no? Denunciar cuando veamos algo. Poner algo de tu parte, ¿no? Para que esto no siga así, porque yo creo que lo peor es no hacer nada.
A mí algo que me pareció con esta película, hablando de tal como cine, es que es muy normal. Vamos a hablar de un país malo, metemos a Colombia. Vamos a meter de un Salvador, un gringo. ¿Sí me entiende? Uh-huh. Entonces, eso es como lo que uno va a ver en un cine común y corriente, ¿sí? Entonces, los salvadores son los estadounidenses y los malos son...
Pero yo siento que...
Redondeó la idea. Y cuando de pronto detrás de esta investigación hay más, porque en el ámbito también de la policía colombiana hubo más trabajo, pero eso no se mostró. Se mostró que el gringo era el que salvaba a los niños, sí. ¿Sí? Entonces también ahí se siente como un poco comercial y comercial hollywoodense, ¿no? O sea, eso es lo que va a pasar. Entonces a mí eso fue lo que no me gustó, como el estigma, como que eso es lo que va a pasar, ese es el narcotraficante. Me sentí viendo una novela colombiana de muchas que pasan así. Ajá. y sin desmeritar el tema, ¿no? Sí, sin desmeritar, sí, lo que, pero sí viendo de que pues es una película normal que va a verla así.
Pero que también, yo creo que en ese sentido también tiene que ver que hay que recordar que la historia está contada a través de los ojos de este agente americano.
Es que entonces, es, o sea,
como es la vida de él, aunque todo se ha rodeado de ficción en este caso para contar lo que él hace, él tiene un equipo de gente.
Ahí es donde la salva. Ahí es donde trata de como de darle esa realidad, pero ¿qué de eso es tan verdad?
Ajá,
porque la historia la cuenta el héroe, uh-huh, y el héroe la cuenta desde su punto de vista, y ustedes saben que de eso tiene siempre versiones, ¿no?
Sí, claro, y eso es lo que muchos también, entre las críticas que hay, es justamente si de verdad este tipo se salió del FBI o del para tener su propio grupo, porque aparentemente eso es a lo que se dedica ahora, ¿no? Son como mercenarios de los buenos, ¿no? Rescatando niños en el mundo y ta, ta, ta. Yo quiero pensar que si es así, pues está cool.
No, pues buenísimo. ¿Y qué iba a decir ahora sí?
No, yo iba a decir que pues la película cumple con la primicia que haces, contar la historia de él y mostrarla y ya. Pero lo que yo venía diciendo era es que lo bueno de esta película, lo que me gustó es que la promocionaran en Estados Unidos. Porque sí, es una historia donde nos muestran que el gringo es el héroe y todo también, pero también nos muestra... Tu gente es la que está promocionando esto. Estados Unidos, la gente que vive aquí es la que está pagando por los niños de que, o sea, porque este tráfico siga pasando. Entonces, como no todo es color de rosa. Y es bueno que lo promocionen acá también porque la sociedad aquí va a ver la película y dice, oiga, realmente somos nosotros los que está afectando el mayor problema. Y ahorita pues ya no es solo niños, sino que ya vemos que en Colombia o en todos los países latinoamericanos están yendo los gringos a buscar trabajos sexuales o solo pagar por tener sexo. Y eso es una, o sea, eso ahorita ha sido como una influencia demasiado fuerte que ha pasado ahorita en Colombia, que han pasado noticias que muchos extranjeros llegan a Medellín solo por sexo. Y es como, no es el país, sino es que cuando lo alimentan economía del país no está bien, pues... Tengo que comer.
La regla de la oferta y la demanda.
Exacto.
¿No? Hay oferta porque hay demanda. Y la demanda tanto de este tipo de crímenes como de las adicciones es en este país. Aquí es donde se compra, ¿no? Y entonces sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que educar a nuestros hijos y cuidarlos un montón porque están pasando cosas terribles afuera.
Y lastimosamente, para bien y para mal, muchos políticos se montan en esta temática. Y empiezan a agarrar hicieron esta película, estaba en onda todo lo de la isla de abusadores. ¿Te acuerdan que estaban los políticos, sí, metidos? Y salió en Netflix este documental de Jeff, no sé qué, ¿sí? Sí, sí, sí. Y justo estaba, iba a lanzar esa película para ese tiempo, pero políticamente no se podía. Pero no ahorita he visto muchos políticos aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica montándose en este barco de Son of Freedom, diciendo, sí, es que los malos son estos, los malos son aquellos, y usted, entonces, eso no tiene nada que ver, porque al final termina, expresidentes aquí en Estados Unidos se montan en esto porque políticamente les sirve. Porque aquí en Estados Unidos la parte cristiana es muy fuerte y muchos terminan siendo políticos usando esto para ganar votos.
No, y tristemente, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, de estas cosas de QAnon, del grupo este, que todas son noticias inventadas, ¿no? Y como dices, políticos que se van a agarrar y se van a subir a la ola para tener adeptos, donde muchos son verdaderamente desfiguraciones de la realidad como tal. No que no existan los pederastas, pero de repente decir Hillary Clinton y presidente Biden son pederastas, ¿no? Y se genere todo un discurso muy fuerte al respecto, ¿no? Entonces digo, mantengamos las proporciones, ¿no? Haga cada quien su análisis, haga cada quien su investigación y no creer todo lo que pasa de primera mano. Como tampoco que todo es rosa, ¿no? Y no me extrañaría...
Y tú de rosa, bebé.
No, pero, y yo de rosa, pero no me extrañaría, pero fíjate cuál es la diferencia. Imagínate tú que a un actor de esa película resulta que sí tiene cola que le pisen, o a un productor o a uno de sonido.
Iba a pasar,
pero y a lo que voy es que cuando tú lo contratas, ajá, tú no sabes, ¿no? Sí, es probable. Esa es la otra. Y entonces no puedes juzgar a la película porque algo así pasa, ¿no? O sea, mejor veamos la película.
Como actor hay veces ni siquiera, cuando lo contratan, no sabe el impacto que va a tener esta película. Hay muchos actores o gente en producción que, hicimos una película y ya. Pero cuando esta película tuvo un impacto tan fuerte en mercadeo, va a decir, oiga, me metí en algo grande.
Estas acciones,
¿sí?
Ajá, exacto.
Y ojo con lo que hago, ojo con lo que va a hacer, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, y vamos a encontrar noticias, vamos a encontrar cosas. Ojalá podamos hacer la investigación cada uno de que esto es bueno, esto es verdadero y esto es falso, ¿no? ¿Algo para terminar en esta película?
No, vayan, véanla.
Véanla y compren unos boletitos por ahí. Habrá alguien a quien le sirva. Digo, hay mucha gente que yo he escuchado que cuentan cosas terribles de que no tienen ni idea y de repente nunca sobra un ticket de más. Invite a alguien si no lo ha visto, alguien que pueda serle útil la información, al menos la experiencia de ir al cine.
Muchas gracias. Esto fue Son of Freedom en Cine Entre Amigos. Chao. Cuídense. Cuiden sus hijos. Ojo por ahí.
Cine Entre Amigos.